Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Continuamos hablando del tema del asesinato en Pataz y de las medidas que el gobierno ha propuesto para bajar la criminalidad en esa provincia de La Libertad. Pero también vamos a hablar de la Presidenta de la República y el mundo extraño en el cual se están tomando algunas decisiones que afectan nuevamente su credibilidad. Hoy tenemos preguntas del público, así que prepárenlas porque en el tercer bloque van a participar todos ustedes. Pero antes de ir a todo esto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos al crimen en Pataz. Empecemos por lo que creo yo es una noticia vergonzosa. Ayer, por el aeropuerto Jorge Chávez, Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, dejó el país. Dejó el país. Simple y llanamente se subió un avión a Avianca y se fue. Y se fue a Colombia. Esta nota la difundió ayer Canal N y difundió también su registro migratorio. Y no, no se trata de un homónimo, porque en realidad Miguel Antonio Rodríguez Díaz podría ser un homónimo. No, es el sospechoso de la masacre de Pataz. ¿Por qué no había siquiera un impedimento de salida solicitado ahí mismo por la Policía Nacional el sábado o el domingo en la mañana? Si la propia presidenta dice que es el principal sospechoso se va al aeropuerto, se toma un avión y se va. Los vínculos de este sujeto con Colombia han sido ya documentados por otros medios. La organización criminal se llama La Gran Alianza. Este sujeto ha asumido el control de esta organización, dado que su líder, alias Cote, fue asesinado en Barranquilla o en Antioquía el año pasado, en Colombia. El hermano del ex líder del difunto es el número 2 de Cuchillo. Y Cuchillo es el sindicado como responsable del asesinato de 13 trabajadores de RIR, la empresa que contrataba con Minera Poderosa y que estuvo a cargo, ¿no es cierto?, de la seguridad de la zona en donde se desarrollan estos trágicos hechos. Las familias de los difuntos han señalado que no fue la policía la que rescató los cadáveres, sino los mismos trabajadores de RIR. Hoy es la historia en la República. Según los deudos de las víctimas, los obreros se disfrazaron de policías para entrar a la mina y buscar los cuerpos, porque sabían que estaban ahí. Pero la policía no apareció a ayudar. Fueron los mismos trabajadores los que encontraron los cuerpos y luego tuvieron que llamar a la policía y a la fiscalía para levantar los cadáveres. Torturados, desnudos, atados de pies y manos. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, tenemos acá esto, toque de queda en Pataz. ¿Toque de queda en Pataz? ¿Toque de queda en Pataz? A ver. Ayer la señora presidenta dio una conferencia de prensa en la cual se sentó Gustavo Adriansén, César Acuña, el ex ministro Santibáñez daba vueltas, les hablaba a la orejita. La ministra salió a defender al ministro Adriansén, dijo, ¿para qué lo quieren censurar? ¿Acaso se ha mejorado la seguridad sacando a Santibáñez? O sea, ella misma confirma que es un desastre lo que tiene hoy día con Julio Díaz. Son sus palabras, ¿ah? Son sus palabras. Pero la presidenta ofreció 4 medidas. Toque de queda en la provincia de Pataz. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Militarización de la zona. Una base militar y el control del orden interno pasa a manos de las Fuerzas Armadas. facultades delegadas para que se legisle en el Ejecutivo sobre terrorismo urbano y suspensión de las actividades mineras, todas, en la provincia de Pataz. ¿Alguna de estas cuatro cositas sirve para algo? Y para que se hagan una idea del calibre de las sugerencias, ayer Vladimir Cerrón, sí, que puso a Dina Boluarte en el poder, que era el partido de gobierno, digamos, pidió la expropiación de la minera poderosa, era su saludo. ¿Y qué pidió Acuña el día anterior? Estado de sitio. Ya, ninguna de esas cosas sirve para nada. A ver, toque de queda. Si tú eres un minero ilegal que está metido entre un socavón, te da lo mismo si es de día o es de noche. Estás metido en el socavón sacando mineral. Si hay toque de queda, aguantas el camión dentro del socavón y sacas el volquete después de que son las 6 de la mañana. ¿Qué haces con el toque de queda? Fastidiar a la población urbana. Ahí no está el problema no está en la población urbana. Ya se lo dijo la empresa minera. El problema está en las bocaminas, que es la entrada de los socavones. Ahí se meten, ahí se esconden. De ahí hay que sacarlos. El toque de queda no te sirve para nada. Militarización puede ser útil, ¿eh? Yo no discuto eso. Para cerrar una bocamina, nada mejor que un equipo de demolición del ejército o de la marina. Son los mejores. Pero para hacer inteligencia policial, inteligencia, ¿qué hace la Fuerza Armada con un sujeto como este que se trepa un avión y se va? No puede hacer nada. Es la policía la que inmediatamente comunica al fiscal. Tenemos este tipo identificado. El fiscal le pide al juez, por favor, impedimento de salida, urgente. Eso es lo que tenían que haber hecho el domingo. Ayer lunes se fue, ¿eh?, con toda calma. La militarización puede ayudar, pero la inteligencia policial no la hace el ejército. No tiene esas capacidades. Sirve para otras cosas, pero no para las más importantes. Muy bien. Facultades delegadas para el terrorismo urbano. A ver, este gobierno tiene por costumbre cambiarle de nombre a las cosas para que así mejoren, ¿no? Calihuarma no se llama Calihuarma, se llama Huasimicuna. El proyecto Aurora no se llama Proyecto Aurora, ahora se llama Huarmialgo. Y cuando ya no le funciona, desaparece. No va a haber ningún programa de alimentación escolar por ahora. Ya, lo mismo. Le vamos a cambiar el nombre al delito y luego, no sé, desaparecemos la actividad minera. Esas son las ideas que tiene. Por enésima vez, a ver, el tipo penal terrorismo en el Perú tiene un componente político. O sea, estas personas se alzan en armas para tomar el poder. Abimael Guzmán se hacía llamar presidente Gonzalo, quería ser presidente del Perú por la vía de las armas, de la revolución armada. ¿Ok? Estos delincuentes criminales sicarios que tenemos en los socavones de Poderosa, ¿quieren ser presidentes del Perú? ¿Tienen un componente político de toma del poder mediante el terror? No es lo mismo. Le puedes cambiar de nombre, ponle un nombre para que a la gente le dé más miedo, ya. Pero no, ya tienes, ayer Dina Boluarte decía, ¿cómo vamos a llamar a los extorsionadores? ¡Extorsionadores, pues! Secuestradores, sicarios, asesinos, los tipos penales, si le sumas criminalidad organizada que este Congreso destruyó. Acuérdense, eliminaron el tipo penal de criminalidad organizada, que tiene 35 años de cordera, lo eliminaron, lo tuvieron que reponer para algunos tipos penales, pero si lo reponen para todo y tienes criminalidad organizada para todo, entonces tienes 35 años, no necesitas ningún terrorismo urbano. Ahí van tres. Y la cuarta, la suspensión de actividades, es decir, a ver, primero que es inconstitucional. ¿Tú no le puedes suspender la actividad privada a nadie. A nadie, si no hay un asunto, ¿no es cierto?, que esté justificado, por lo menos en una ley, por lo menos en un decreto de urgencia. Se suspenden las actividades. ¿Perdón? ¿Cómo vas a suspender? Porque además saben a quién suspenden, ¿no? Al privado, pues, al formal. Al que sí paga impuestos, a ese lo suspendes. A esa gente la dejas sin trabajo. Porque el informal, el ilegal, ese va a estar muy contento, ¿ah? A ese tu suspensión le da lo mismo. No obedecen la ley. ¿Cuándo comienza el problema en Pataz, particularmente en la pandemia, en el 2020, cuando las actividades mineras estaban suspendidas? Pues ahí entraron, ahí empezaron a entrar. Primero, no puedes suspender al formal. Y segundo, si vas a suspender a todos, ¿cómo vas a chapar al informal? Supongamos que te hagan caso por 30 días. Lo que tienen que hacer, ya se los dijo la empresa, van a las bocaminas que están georreferenciadas, las tienen todas identificadas, sellas y esperas a que quieran salir. Y ahí, al portatropas, a todititos. Los volquetes que entran y salen, solamente los que tienen ruta y GPS autorizado, esos son los oficiales. El resto, para adentro, incautados, con el ejército, incauta. Incauta volquetes, uno tras otro, y los llevas a una planta de beneficio que conoce el Estado peruano. Y la incautación de todo eso se procesa en beneficio del Estado peruano. ¿No? Para empezar. Estamos escuchando sonceras. El ministro Díaz. Sí, ese es el ministro del Interior. Sabían que teníamos uno, ¿no? Esto no se soluciona de un día para otro. ¿Ya? Ah, caramba. Qué profundo, ¿ah? Dijo que bueno, que él ya tenía un plan, ¿no? Pero que esto no se soluciona de un día para otro. Ya. Gracias, ¿ah? Alcalde de Pataz. No lo dejaron entrar a la reunión, a la conferencia de prensa. Es el único que sabe qué está pasando ahí. ¿A qué? No lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque le ha dicho su vida a todos, obviamente. El estado de emergencia es un papel. Es un papel engañapueblo que no da resultado. Es increíble, ¿no? Es increíble. No lo dejaron entrar. Lo recibieron después de que terminó. Llegó a las 10 de la mañana, lo recibieron a las 2 de la tarde. Y una vez más, Dina Boluarte aprovechó la reunión para atacar a quién creen. ¿A los asesinos? No. A la fiscalía. No he dicho una palabra del reinfo, porque de eso hay que hablar. El registro para los informales ha sido la excusa para que toda esta gente camine con un papelito que diga, yo sí puedo explotar acá porque estoy formalizándome. Oiga, usted no tiene contrato con la empresa, no puede explotar acá, tiene que retirarse, usted está excluido porque acá está la empresa. No, yo tengo mi reinfo. Y la policía no hace nada. Ya, de eso, ni una palabra. Ni una palabra. Le echó la culpa a la fiscalía. ¿Y a quién se le escapó cuchillo por el aeropuerto? ¿A la fiscalía o a la policía? Que es la policía la que tiene identificada al delincuente. La que le dice al juez, a través del fiscal, oiga, impedimento de salida. Dina Boluarte dice que la policía lo atrapó del 2023, y lo soltó la fiscalía. Pero esa no parece ser la historia. Tan es así que es el Poder Judicial, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la que ha establecido que va a hacer una investigación, porque hay un juez, ¿ok?, que está comprometido en esto. Es decir, la Autoridad Nacional de Control, la sede de la libertad, activa una comisión de intervención inmediata ante caso de presunta liberación irregular de alias Cuchillo. ¿Ok? Al toque, van a hacer la investigación. Porque esto, que se da el 17 de diciembre de 2023, corresponde a la acción de un juez, no de un fiscal. Pero como veremos, Dina Boluarte está obsesionada con la fiscalía y es lo único que ve. Muy bien, ¿y César Acuña? que el domingo pedía estado de sitio? No supo, tampoco, en su momento sobre matanza en Medina Progreso ocurrió en 2023, esa es la otra. Pero ayer dijo lo mismo. Dijo que se enteraba por la prensa. Y así se fue a la reunión a Palacio de Gobierno. Estado de sitio, no sé ni lo que es, ni para qué sirve. Si el estado de emergencia no sirve, menos va a servir pues el estado de sitio. Soluciones reales a problemas reales. Es lo que el país está esperando. No estos mamarrachos. Y además, lo increíble es que los perjudicados le dicen al Estado qué es lo que tiene que hacer de la forma más simple posible. Y al gobierno y al Congreso no le da la gana de hacerlo. Tienen que abolir el reinfo de una vez. Abolición total. ¿Quieren un programa de formalización minera? Se puede hacer, pero no así. No así. Y luego, el brazo de la lucha contra el crimen. Contra el crimen. Como les decía, cierras las bocaminas en Patás. Empieza en Patás, después tienes que ampliarlo a todo el Perú. Pero empieza en Patás. Detienes los camiones. ¿No es cierto? Cierras las plantas de beneficio clandestinas. Llevas los camiones que has incautado a plantas de beneficio formales. Con eso nomás el Estado se va a cobrar fácilmente toda la operación. Pero así están las cosas en el Perú. Y mientras tanto pasa más en la cabeza de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con el sueldo de la presidenta.
En el corazón de la Amazonía peruana, una amenaza se abre paso con maquinaria pesada, dragas y mercurio. La minería ilegal. Aunque avanza en silencio, su impacto es devastador y pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen de ella. Aunque la agricultura extensiva es la principal causa de deforestación, la minería aluvial ya es la segunda. Entre 2019 y 2022, Madre de Dios perdió más de 1.800 hectáreas de bosque. Solo en Barranco Chico, la deforestación subió un 216%. Por su parte, Loreto reportó en 2023 el hallazgo de más de 100 dragas ilegales en el río Nanay. Esta actividad destructiva crece por la limitada fiscalización, el escaso control del territorio, la corrupción y redes criminales. Frente a esto, los operativos aislados no son suficientes. Se necesita una respuesta firme, articulada y sostenida del Estado. De lo contrario, la minería ilegal seguirá destruyendo la Amazonía y comprometiendo su recuperación y resiliencia.
Muy bien, y mientras tanto la presidenta de la República está en su mundo. Ayer apareció, después de varios días de que no se le había visto, preocupada evidentemente por las declaraciones del doctor Cavani. Y en eso nos enteramos gracias a una primicia de la Unidad de Investigación de Panamericana, que la presidenta se quiere duplicar, más que duplicar el sueldo, que no le alcanza, que es muy poquito, que quiere ganar más. Gana 16.000 soles, no es el sueldo más alto del Estado, ciertamente, y quiere ganar 35.000. Tenemos acá el informe, esta es la primera página del informe, tiene 21 páginas, y le juro que citan hasta Adam Smith. El informe, se los resumo, lo que dice es que la presidenta de la República gana menos que sus pares latinoamericanos. ¿Ok? Salvo el caso de Bolivia, la presidenta de la República del Perú es la que menos gana. Por lo tanto, hay una cuestión de justicia, ¿no? Por lo menos poner la media tabla. Y por otro lado, de acuerdo a nuestra Constitución, hay una jerarquía en el orden de los funcionarios públicos. Y siendo la presidenta la de mayor jerarquía, tendría que ganar más que todos los demás. ¿Cuál es el origen de esta historia? Ustedes seguramente se lo han ya olvidado, pero se las voy a contar. Durante el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García, en un arranque típico de demagogia y populismo, Alan García dijo que a partir de la fecha él iba a ganar la mitad y sus ministros también. Muy bien. El Congreso dijo, nosotros no, ¿eh? Corte Suprema, magistrados, también dijeron, nosotros, a nosotros no nos miren. Entonces estableció que el artículo de la Constitución que establece una jerarquía para honores, para reconocimientos, etcétera, no hace lo mismo con los sueldos. Es decir, no hay una jerarquía en los sueldos. ¿Ok? Eso es, a esa conclusión se llegó. Cuando regresamos al siguiente gobierno, el de Humala, Humala se da cuenta que no puede atraer a ministros con 15.000 soles, pues, porque en el sector privado ganaban mucho más, eran tecnócratas. Entonces los ministros regresan a ganar los 32.000 soles, ¿ok? Pero Humala se queda con el sueldo de 16.000 soles. Y lo que dice es, bueno, a mí me pagan pues gasolina, carro, casa, comida, ropa limpia, vivo acá en Palacio, la verdad que con esto no hay ningún problema y mi sueldo se queda intacto. Y así sucede con PPK, sucede con Vizcarra, sucede, bueno, Merino creo que llegó a cobrar algo, no, se quedó con el sueldo de congresista, con Sagasti, con Castillo, con todos los demás, ¿ok? Y claro, esa es la razón. O sea que el tema de la jerarquía ya fue explicado hace 10 años o más. Pero Dina quiere ganar más. Y citan a Adam Smith. Busquen la cita, es bien interesante. Citan a Adam Smith porque Adam Smith, padre de la economía liberal, dice que a cada quien hay que pagarle, claro, conforme a la confianza que se le tiene, conforme a la responsabilidad que tiene. Justamente la cita de Adam Smith lo que prueba es que Dina Boluarte debería darnos vuelto. Porque si se trata de asumir responsabilidad o de la confianza que le tenemos, la verdad es que le tenemos bien poca, ¿no? Pero, en medio de este escandalete, porque esto es promovido por PCM, ¿no es cierto?, en el MEF, ya está listo el informe que autoriza el aumento, solo falta que Gustavo de Lancén lo firme. En medio de este escandalete continúa el caso de las cirugías de la señora presidenta. Cirugías estéticas, y el congresista Carlos Ceballos ya ha presentado una denuncia constitucional, Bloque Democrático, de la izquierda. Él entró por Acción Popular, pero ahora está en Bloque Democrático, presentó una denuncia constitucional por la infracción a los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución, más la omisión de funciones. O sea, la presidenta estuvo incapacitada temporalmente con anestesia general y luego con descanso médico de varios días, con los ojos vendados, tapados, con gasas, para que no pueda ver. Y no informó al Congreso de la República, como era su obligación, para que el Congreso delibere si era necesario que se le suspendiera temporalmente en la presidencia y que asumiera el presidente del Congreso, que es lo que manda el 114 de la Constitución. La defensa de Dina Boluarte se ha aferrado a que en el artículo no dice que la presidenta tenga que pedir permiso, dice que el Congreso suspende. Ya, ¿y cómo se va a enterar el Congreso? ¿Violando el secreto médico? No puede, pues. Tiene que informar. Dos dedos de frente, ¿no? Ay, Dios mío. Grave lo de los decretos irregulares. Porque fueron firmados mientras tuvo el rostro vendado y con gasa en los ojos tras cirugía. Son decretos supremos promulgados durante los días 29 y 30 de junio. El doctor Cavani ha señalado que estas intervenciones de carácter estético, ¿no es cierto?, que estuvo además dos días en la clínica, salió el 30 en la mañana, ¿ok? El 30 en la mañana, a las 6 de la mañana salió, porque no quería que nadie la viera, salió con la cara vendada. ¿Y esos decretos supremos? ¿Quién lo firmó? Ay, ay, ay. Resumen, nuevamente, Dina Boluarte le mintió al país. Porque ella dijo que la cirugía no era estética. Dio un mensaje a la Nación el 12 de diciembre y aseguró que fueron estrictamente razones de salud, ¿no? Que se le hizo una rinoplastia para arreglarle un tabique desviado. Que dicho sea de paso, el doctor que la operó de eso también dijo que era una operación innecesaria, Por eso, su seguro no había querido cubrirla en la clínica Sana. Le dijeron que no la necesitaba. No la necesitaba. Ella se encaprichó en que tenía el tabique desviado y que se lo tenían que arreglar. Pero todo lo demás era estético. Mintió al país y quiere que le suban el sueldo. Por la confianza que tenemos en ella. Finalmente, para cerrar este bloque, el fiscal José Domingo Pérez ha sido restituido en su puesto. Esta es una buena noticia, yo casi ya no las doy. Pero es una buena noticia, aunque es extraña. Bien extraña. ¿Por qué? ¿Por qué es extraña? Porque hace un mes, Juan Fernández Gerí, ¿no es cierto?, lo suspendió. Apela y el mismo Juan Fernández Gerí declara nula la suspensión de 6 meses. Una pena gravísima. Gravísima. ¿Ok? Esto es por el caso de Arsenio Oré, por eso lo suspendieron. Una pena de 6 meses y ahora se la suspenden, un mes después. ¿Por qué? Porque el audio ya va a salir, el audio en el cual el señor Fernández Gerí habla con el abogado de Keiko Fujimori y negocia la cabeza del fiscal. Por las denuncias penales que tiene el señor Fernández Gerí. Nadie sabe. Que se hayan asustado puede ser una buena señal. Pero José Domingo Pérez regresa a todos los casos que tenía, al caso de cócteles, al caso de Susana Villarán, a todo lo que tiene que atender y que tiene que terminar. Y esperemos que pronto, por supuesto. Pausa. Y regresamos, pero antes de entrar a la pausa tengo el anuncio de un auspiciador más. Proyecto Olmos. El siguiente video patrocinado nos demuestra que Lambayeque sigue creciendo con más de 3.000 hectáreas productivas, pero para asegurar su futuro, el recrecimiento de la presa Limón es clave. Veamos qué opinan los expertos del impacto de la sostenibilidad del proyecto Olmos.
Hace una década, Lambayeque vivió una transformación histórica. Donde antes el desierto dominaba, hoy brota vida gracias al Proyecto Olmos.
Proyecto Olmos ya está en producción andando, continua, generando inversiones, generando miles de puestos de trabajo.
Este impulso ha significado una nueva forma de vida para miles de familias que hoy cultivan con esperanza y sostenibilidad.
Desde el momento que vino este proyecto, vino hace 11 años, prácticamente a partir de ahí hemos comenzado a hacer agricultura con este proyecto de Proyecto Olmos Especial Olmos Tinajones.
Como vemos, el Proyecto Olmos es futuro, trabajo y bienestar para miles de peruanos. Continuar con lo aprendido, fortaleciendo lo logrado, es el camino para que el agua siga siendo vida para la región de Lambayeque.
Muy bien, y tenemos preguntas del público, las esperadas preguntas del público. Como les digo, yo contesto lo que sea, lo que no sé, pregúntenle a Dina. Muy bien. Vamos con las preguntas, por favor. Omer Hernández. Buenos días, doctora. ¿Dónde puedo denunciar en SMP, me imagino que San Martín de Porres, el camión del aseo que pase tocando su claxon repetidas veces a muy tempranas horas de la mañana? En la misma municipalidad. Es un servicio de la municipalidad. Tiene que ir a la municipalidad, denunciarlo ahí y decirle a la municipalidad, que están hartos de que toque el claxon, y se puede unir con varios vecinos mejor. Mejor. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. ¿Puede ser la policía la que protege a estos llamados mineros ilegales en vez de proteger a la población de Patás? Puede ser, como usted dice, ¿no? No sé por qué todos sospechamos que puede ser. Es bien raro, ¿no? Porque, miren, un volquete es grande. ¿No? Un volquete que entra al socavón y sale del socavón con un mineral es algo bien grande como para no verlo. O sea, lo que a la policía que ha ido habrá que hacerle pues pericia oftalmológica. Por supuesto que hay un problema de corrupción. Es evidente. Si realmente la policía detuviera a todos los camiones volquetes que no se acredita la procedencia de ese mineral como mineral de una explotación formal, otra sería la historia. Pero la policía no los detiene. ¿Por qué no los detiene? Siguiente, por favor. Denise B. Buenos días, doctora. Independientemente que el Congreso lo haga, todo lo que va sumando la presidenta ya no es suficiente sustento para una vacancia por incapacidad moral permanente u otro supuesto tipificado. Miren, por mucho menos se han vacado presidentes en el Perú, ¿eh? Pero por mucho menos. La presidenta ha abandonado el cargo. ¿Qué más les puedo decir? Ningún presidente había hecho eso. Ninguno de los vacados. Ninguno había abandonado el cargo. ¿Para operarse la cara? Por supuesto que hay mérito. Si se va a aplicar el mismo artículo. Yo creo que ese artículo habla de otra cosa. Habla de incapacidad mental. Pero esa es una tesis que yo siempre he sostenido. Pero si se va a aplicar el mismo estándar que a PPK, que a Vizcarra, que a Castillo, ¿el mismo estándar? Ah, no, la señora hace rato que pasó el estándar. Hace rato. Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María. La felicito por su programa. Es necesario a esas alturas que la presidenta de la República se preocupe de subirse el sueldo respecto a sus resultados de gestión. Gracias. No, no es necesario. Es ridículo. Es no tener sentido. No tener sentido de oportunidad. O sea, ¿cómo es posible que cuando se revela que esta señora se ha operado la cara, le ha mentido al país, cuando se revela que hay 13 trabajadores muertos y sale con unas respuestas absurdas, en ese mismo día quiere subirse el sueldo? No sé, es como si usted tuviera un trabajador que hace desastre y medio, ¿no? Hay que pagar la cuenta de los desastres causados. Y viene y dice, jefe, ya es hora de que me sube el sueldo. Usted diría, ¿qué? Ya, exactamente igual. Siguiente, por favor. ¿Una más? Ahí está, Leticia. ¿Pueden salir los trabajadores mineros a protestar como lo hicieron los artistas? Sería bueno porque para la minería sería un caos, ¿cierto? Bueno, sí, señora Leticia, o sea, que paren toda la actividad minera en Pataz durante 30 días, puede generar una enorme protesta. Y no solo de los formales, de los ilegales también. El problema es que, mire, es bien difícil identificar a un trabajador minero como ilegal o legal. Claro, tiene los uniformes de la empresa, en fin, pero en general es bien difícil. Pero esa identificación tiene que hacerse. Porque acá hay un grupo de gente que se ha hecho multimillonaria en el Perú, pero multimillonaria, defraudando al fisco, contaminando y vinculándose al crimen. Y eso no puede continuar. No se puede atacar todo el problema a la vez. No se puede atacar en, no sé, en Cajamarca, en Madre de Dios, en Chala, en Pataz. Bueno, empiecen por Pataz, ¿no? Pacifiquen Pataz y de ahí van yendo por todo el Perú. Esa es la forma de hacerlo. Siguiente, por favor. Víctor de Aguilar. Un Congreso y una presidenta que saca leyes a favor de los delincuentes. ¿No hay inversiones? ¿Cree usted que pronto seremos un Estado fallido? Saludos. No, Víctor de Aguilar. Un Estado fallido no creo, pero una democracia fallida sí. Una democracia fallida, sí. Miren, miren, miren lo que está pasando con la libertad de expresión. Estamos en el puesto 130 de 180 países. Más de 100 ataques a periodistas. Un periodista asesinado este año, después de años. Una ley APSI que impide, ¿no es cierto?, a las instituciones que hacen este tipo de periodismo de investigación, investigar sin pedir permiso previo a la autoridad. Un Estado que no permite que los más pobres del Perú tengan defensa legal gratuita. No, es, miren, podría seguir. Leyes pro crimen organizado. leyes pro crimen organizado. Siguiente, por favor. Nelson Guevara Vélez. No entendí bien, pero parece que el Reinfo no es tanto el problema. No, créame, sí es el problema. El tema es que en el país la informalidad reina, entonces quieren sacarle la vuelta al Estado con el tema del Reinfo. A ver, vamos a explicar lo del Reinfo bien sencillito, ¿ok? Cuando se comenzó a observar que había un problema de informalidad minera, hace varios años, el Estado decidió crear un programa para formalizar al pequeño minero artesanal, ¿ok? En la década del 90, el pequeño minero artesanal desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque no era negocio. Los precios de los minerales no estaban en una posición que justificara el esfuerzo de un pequeño minero artesanal. Cuando el país se descentraliza, la minería artesanal queda a cargo de las direcciones regionales de minería de cada región. Y la mediana y gran minería a cargo de el Ministerio de Energía y Minas en Lima, sede central. ¿Ok? Entonces se lanza un programa, ya con Humala, de formalización minera, con la esperanza de que se formalicen la mayoría de los mineros artesanales. ¿Cuál era el requisito indispensable para formalizarte? Que en el lugar donde tú estabas explotando mineral, tuvieras un contrato de explotación con quien tuviera la concesión. Entonces, si Minera Poderosa tiene, les explico, todo esto de concesión, ¿ok? Y explota más o menos esto, y yo estoy acá, yo para estar acá informal, tengo que formalizar mi relación con Minera Poderosa y decirle, hazme un contrato para que yo pueda trabajar en tu concesión. ¿Qué? Eso era. ¿Qué pasó? Poquísimos lograron tener estos contratos. Por ejemplo, estos RIR son de los que sí tienen un contrato con la Minera Poderosa, pero poquísimos lograron eso. El resto se metió a la bestia. Y como para cualquier concesión minera, necesitas un ejército para controlar todo esto, te resguardas donde sí estás explotando y el resto, bueno, lo dejas a la mano de Dios. Ese es el problema. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Sacar a todos los que no tienen contrato. No es fácil. Se calcula que hay 80.000 personas en el Perú trabajando en esas condiciones, pero que mueven, ¿no?, a otras 300.000. o 400.000, entre familiares, amigos, beneficiarios. Por eso es que ustedes ven en provincias gente que tiene mucho dinero y nadie sabe de dónde, bueno, de ahí, de la minería ilegal. O acá en Lima, ¿no? De apariencia humilde, pero tú dices, ¿de dónde tienen esos carrazos, esas camionetazas, esas casazas, ¿no? Minería ilegal. Mueve más que el narcotráfico, largamente. Muy bien, siguiente. Buenos días, doctora. Buen programa. Los vínculos de la minería ilegal con el Congreso son evidentes. Absolutamente, bitching around. De todas maneras. ¿Cree que con lo de ahora se vislumbren vínculos con el Ejecutivo también? Pero si no mencionan la palabra Reinfo. Y el ministro de Energía y Minas ha dicho que en junio lo van a prorrogar para mantener el status quo. ¿Qué pasó? Para que se entienda la figura completa. Estos 80.000 fueron y sacaron un registro temporal. No tengo el contrato con el concesionario, no lo tengo, pero lo voy a tener, ¿ya? Entonces, mientras tanto, déjame trabajar. Ah, ya, muy bien, te dejo trabajar. Porque soy informal. Hay zonas del país donde, por si acaso, es absolutamente ilegal, ni con contrato con el concesionario, porque el concesionario no existe. Por ejemplo, no puedes hacer explotación minera en el lecho de un río. Loreto, Madre de Dios, tienen ese problema grave. Dragas en los ríos. Eso nunca se va a formalizar. Es absolutamente ilegal, absolutamente destructor del medio ambiente, del río y de todo. ¿Ok? Eso debería ser lo primero que elimines. Eso es lo más difícil de eliminar. Porque son zonas de selva muy complicadas. Pero el resto que está en este régimen saca el papelito y dice, no, no, yo sí tengo mi registro, ¿eh?, por si acaso. Está vigente porque el Congreso lo ha prorrogado. Y eso me autoriza a mí a meterme a la bocamina de poderosa ajena. Yo no la he construido, yo no he hecho nada. Yo me meto ahí y saco un mineral. Oiga, es la concesión de otro, usted no tiene contrato. Sí, pero yo estoy en proceso de formalización. Por eso es que la empresa minera en su comunicado dice, tienen que acabar con ese régimen ya, para que los detengan a todos de una buena vez y dejen de matar gente. ¿Ok? Pregunta. Sí, alguna pregunta. Jorge Villanueva. Doctora, buenos días. Excelente programa. ¿Se puede volver a crear o rescatar a un área de inteligencia de la policía? Es una buena pregunta. ¿O del Estado para poder solucionar este tipo de delincuencia y la corrupción? Yo creo que sí, porque hay muy buenos elementos en la Policía Nacional. Lo que pasa es que están escondidos. Porque hoy en la Policía Nacional tú destacas y te dan de baja. Pregunten lo que pasó con la DIVIAC. Destacas y te dan de baja. Pero sí, yo creo que se puede reconstruir muchísimo. Hay gente bien preparada, gente en la que el Estado ha gastado mucho en su preparación. Yo creo que sí. Pero no creo que con este gobierno. Y no creo que con un ministro que diga, esto no se va a solucionar de un día para otro, podamos avanzar mucho en ese camino. ¿Qué más? ¿Nos tenemos que ir? No sé, no me dicen nada. A ver, Lorena Gómez. ¿Qué sanción tiene el alcalde de Lima por hacer publicidad para las próximas elecciones de su partido? Creo que la primera sanción es la que ustedes le tienen que dar, ¿no? El alcalde de Lima no solamente hacía publicidad de su partido, siendo alcalde de Lima, salió a apoyar a esta minería. Toda su bancada votó a favor del Reinfo, completita. Él ha hecho campaña por esta minería, llamándola artesanal, pobrecitos, tienen trabajo. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Qué tiene que hacerse? Bueno, la sanción propia de los procesos electorales, ¿no? Háganle saber su opinión con su voto. Por otra parte, la OMPE también tendría que hacer lo suyo, ¿no? Poner las multas correspondientes. Pero eso ya es otra historia. Muy bien, ¿tenemos una pregunta más o ya no? Una más. Iris Torrejón. Muy buenos días, Rosa María. ¿Cuál crees que sería la mejor medida para solucionar la criminalidad en Patas? Hemos hablado de eso en el primer bloque del programa. Lo primero, hacer lo que te está pidiendo la mina poderosa, que es bien claro, ¿no? Y lo que te está pidiendo la población. Vas a las bocaminas, la entrada del socavón, y ahí sellas. Y anda con demolición del ejército, son buenísimos. Sellas las bocaminas, pues. Ah, que se quedó gente adentro. Bueno, no sé. Cuando vengan a tocar la piedra, abres, sacas y dices, bueno, al portatropas. ¿Qué hacían metidos adentro? Toditos para el portatropas. ¿Y los camiones? ¿Los volquetes? ¿Que son ciegos? ¿Nunca han visto un volquete? Los detienes, pues. Una semana de producción decomisada. Y vamos a ver cómo cambian las cosas. Ahí, ¿quién está hablando? ¿Están hablando los delincuentes o está hablando el Estado? Pero hay que tener voluntad política, pues. Y el problema es que no hay voluntad política porque este Congreso sostiene a esa minería ilegal, porque esa minería ilegal sostiene a este Congreso. Y esa es la verdad. Y los 13 muertos les interesan un pepino. Esos mensajitos de solidaridad, ¿no? Nos solidarizamos. Desaparece el Reinfo, pues. A ver si te solidarizas. Increíble. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nos tenemos que ir. No se olviden de compartir el programa, darle like, me gusta, etcétera. Y suscribirse a las redes de La República, ¿no es cierto? Marcar ahí las campanitas correspondientes para que les notifiquen apenas hacemos un video. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.